Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 19. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 19, Enfoque litúrgico, Ritual Cultuslas. Estamos en la encantadora casa de Darlene Bridges en Sugarland, Texas, un suburbio de Houston, Texas. Y ahora bienvenidos a mi casa en Redmond, área de San Mamís, un suburbio de Seattle. Debo decir que es un verdadero placer darle la bienvenida y continuar estas reflexiones y estudios en el libro de los Salmos. Creo que sería bueno repasar dónde hemos estado mirando el calendario en la página 3 de sus notas. Entonces, los invito a mirar la página 3 de nuestro programa de estudios y orientarse en qué punto del curso nos encontramos. Nuestro intento ha sido entrar en la mente del salmista inspirado, principalmente del propio David. Además del método histórico crítico de interpretar sus palabras en el contexto histórico, hemos estado analizando otros métodos o enfoques acreditados dentro de la historia de la Iglesia para comprender mejor y entrar en la mente del salmista. Entonces, en la página 3 del calendario, después de la introducción al curso, hablé de hermenéutica, el arte de la interpretación. El punto principal es el enfoque fundamentalmente. Debemos tener un enfoque espiritual del libro de los Salmos porque, en última instancia, el autor es Dios y Dios es espíritu. No encontramos a Dios a través de un método científico. Encontramos a Dios a través del espíritu, a través de la fe, la esperanza y el amor, todos estos, la expresión del propio Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Además, dijimos, tenemos que simpatizar con el autor humano si queremos comprenderlo. Entonces, entramos en su mundo y en su historia de los pactos de Israel y su fe en el Dios de esos pactos. Compartimos eso con él. A menos que compartamos ese espíritu común y esa fe común, nos equivocaremos en nuestra interpretación de los Salmos. Pero además de Dios y el autor humano, está el texto y eso requiere un enfoque científico. Ahí es donde nos enfocamos en lo académico. Nos centramos en los enfoques científicos de los métodos de interpretación del texto. Así que uno de los enfoques, el número 3, fue el enfoque histórico. Entramos en la vida de David, pero el punto importante que planteábamos allí es que el autor es un rey. Hay una interpretación real del Salmo. Es un libro de himnos reales. Son los cánticos del rey que ha pasado por sufrimientos y triunfos. El elemento real es mucho más extenso que los 10 salmos que mencionan al rey. Por lo tanto, argumentamos, impregna todo el libro, lo que alterará la forma en que pensamos sobre él. Eso tiene profundas implicaciones para nuestra fe cristiana porque, al menos indirectamente, hablan de Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con cada enfoque, he intentado hacer una exégesis con cierto detalle. He dado algunos salmos, uno o dos. Y así, realmente entramos en el salmo y vemos la realidad o la utilidad de ese enfoque para ese salmo en particular. En el caso del enfoque histórico, analizamos el Salmo 4. Como preparación para pasar a analizar los salmos y agruparlos según sus formas, la categoría de forma más amplia al verlo desde un punto de vista formal es que es poesía frente a narrativa y prosa. Intentamos exponer qué es la poesía hebrea. Dimos una conferencia sobre eso. Después de esa categorización amplia, analizamos lo que se conoce como crítica de formas, la agrupación de los salmos en distintos géneros. Esto incluyó comprender el trasfondo histórico en el que se originaron, así como observar sus diversos gattun, la palabra alemana, género, la palabra francesa, forma, la palabra inglesa. Y comenzamos por notar la amplia categoría de himnos. Eran cantos de alabanza a Dios. Básicamente alaban a Dios como creador y redentor, como señor de la creación y señor de la historia. Mira a Dios de manera amplia, no a respuestas específicas a la oración. Ese es el otro tipo de elogio con el que nos ocupamos. Eso se llama elogio agradecido. Es decir, usted oró al Señor por una necesidad específica y Dios respondió a esa necesidad. Entonces tienes un canto de alabanza específico. Para el himno, analizamos dos salmos. Miramos el Salmo 100 y miramos el Salmo 8. Para el cántico de alabanza agradecida, miramos el Salmo 92 y pudimos haber visto que es el Salmo 51 de David. También es un cántico de alabanza agradecida, pero lo manejamos en conexión con su lamento y confesión del pecado. La categoría más grande de salmos fueron las conferencias 11 y 12, que trataban de los salmos de lamento. Estos son 50 de los salmos, como sabemos, la tercera parte de los salmos. El salmista está en crisis y mira a Dios en su necesidad. Pero también notamos que no hay ningún salmo en el que acudas a Dios en tu necesidad sin alabanza. Aunque estemos perplejos, como en el Salmo 41, somos masacrados todo el día por tu causa sin explicación alguna. Comenzó con alabanza a Dios. Esta es la diferencia entre el salmista y Job. Job se quejaba de sus sufrimientos sin elogios, y eso desagradaba a Dios y tuvo que arrepentirse. El salmista también se queja y también se lamenta. Notamos la diferencia entre lamento y queja. El lamento es cuando estás sufriendo y eres inocente y no, estás sufriendo. Pero una queja es que cuando estás sufriendo y es injusto te preguntas dónde está Dios en medio de ello porque no has violado ninguna ley. Son sufrimientos inmerecidos. En los sufrimientos inmerecidos, se escucha una queja al respecto. El lamento puede ser cualquier tipo de sufrimiento, incluidos los sufrimientos merecidos, que serían la confesión del pecado. Entonces analizamos el lamento individual, como el Salmo 3, el primer salmo después de la presentación de David, cuando tuvo que huir de Absalón. Luego también vimos un salmo mesiánico, del cual hablaremos más adelante en una conferencia posterior. Hablaremos del Mesías en particular, pero específicamente el salmo mesiánico que Jesús tomó en sus labios en la cruz es el Salmo 22. Analizamos los lamentos comunitarios. Tenía la esperanza de hacer el Salmo 90, pero resulta que no tuvimos tiempo para hacerlo. Pero miramos el Salmo 44, que acabo de mencionar. Un derivado de los salmos de lamento son los cánticos de confianza porque, como notamos, estos diferentes géneros tienen motivos distintos. Uno de los motivos de los salmos de lamento o petición es que siempre, o normalmente, hay una sección de confianza. Entonces, pasan del lamento a la petición a través de la confianza porque se recuerdan quiénes son, o más importante, quién es Dios y lo que ha hecho por su pueblo. En ese nuevo entorno de esperanza, fe y confianza, escuchamos la petición que surge de él. Ahora llegamos a la lección 17, que se llama Enfoque litúrgico. Entonces, los invito a entregar sus notas a la página 256, donde vamos a tratar los salmos litúrgicos. Pero antes de pasar al nuevo material, creo que es apropiado que comencemos con la oración juntos. Entonces, Padre, comenzamos nuestra conferencia mirándote con alabanzas por revelarte y darnos medios de gracia, la gracia de tu palabra. Y no nos acercaríamos a ello sin haber preparado nuestro corazón. Y te pedimos, oraríamos como dice la liturgia, Dios misericordioso, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No os hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo sentimos mucho. Y nos arrepentimos humildemente. Te pedimos que tengas piedad de nosotros, perdónanos todos nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo y fortalécenos en toda bondad. Y por el poder del Espíritu Santo, guárdanos en el camino de la vida eterna. Y estamos confiados, Señor, que como has prometido que cuando confesamos y renunciamos a nuestros pecados, somos perdonados y somos aptos para entrar al lugar santo porque estamos vestidos también de la justicia de Cristo. Y con esa confianza, profundizamos en los salmos en el nombre de Cristo.
Amén.
El enfoque litúrgico también es un derivado del enfoque crítico de la forma. Hemos dicho que la crítica formal tiene dos partes. Una es que mires el entorno de la vida. Y el otro, al observar la forma en que está compuesto el salmo, su tono, su vocabulario, sus motivos que lo convierten en un himno de alabanza, un canto de agradecimiento o un lamento. Estamos analizando el escenario del salmo, pero lo vamos a analizar de manera tan extensa que vale la pena pensarlo por separado como un enfoque separado. En otras palabras, es cuantitativamente más de lo que hemos hecho. En realidad, se convierte cualitativamente en otro enfoque. Y entonces, estamos mirando el enfoque litúrgico. Este enfoque en la literatura normalmente se llama el enfoque cultista, el enfoque cultista. Es un término difícil porque para el hablante promedio de inglés, una secta significa un pequeño grupo de personas que sostienen algún tipo de idea o práctica religiosa que la mayoría considera extraña o incluso siniestra. Obviamente no es así como se usa en la literatura académica. El cultista en la literatura académica se refiere a la expresión externa de la religión. Y entonces, vamos a verlo en esta conferencia, primero que nada, vamos a definirlo. Y luego vamos a ver el escenario de la vida donde ocurre y otros aspectos. ¿Y vamos a ver cómo funciona el cultista? Y luego veremos aspectos del mismo, como los sitios sagrados, el calendario sagrado, el personal sagrado, las acciones sagradas, los objetos sagrados, etc. Pero comencemos con una definición. Dos de los principales pensadores de los cultistas en la historia de la interpretación de los salmos son H. O. T. Mowinckel. Primero les doy la definición de Mowinckel. Sigmund Mowinckel fue un erudito escandinavo-noruego. Escribió principalmente entre sus obras principales, su primera obra importante fue 1904. Y luego salió su obra maestra en la década de 1920. Él lo define así. Utiliza otra palabra, ritual. El culto o ritual puede definirse como los actos y palabras santos socialmente establecidos y regulados en los que se establece, desarrolla y lleva a su objetivo final el encuentro y la comunión de la deidad con la congregación. Entonces, se trata de actos y palabras santos que establecen una relación entre Dios y el adorador. H. Roth lo expresó en estos términos. El término cultista debe entenderse como la expresión de la experiencia religiosa y acciones externas, concretas realizadas dentro de la congregación o comunidad, preferiblemente por exponentes designados oficialmente y en formas establecidas. Entonces los exponentes oficialmente designados serían como los sacerdotes de Israel y sus formas establecidas. Serían como los salmos o en los sacrificios y demás. Kurt Goldammer lo aborda de manera diferente. Lo considera, según sus propias palabras, una experiencia estructurada, una actividad simbólica y significativa. Es una cita, un patrón de hechos, que tienen una conexión razonable entre sí en la mente y la actitud de la persona que se encuentra dentro de ella. Así que todos participamos en una expresión externa de la religión, y alejarnos de la religión tiene dos aspectos. Es la experiencia espiritual interna, los sentimientos, las emociones y los pensamientos los que encuentran expresión en acciones externas. Tan pronto como tengas dos personas adorando juntas, tendrás algún tipo de forma. Es decir, tendrán un lugar donde se reunirán y un momento para reunirse. De modo que inmediatamente hay algún tipo de forma externa que debe imponerse al culto congregacional. Pero cuando estamos en esa adoración, por ejemplo, donde estamos acostumbrados a cierto patrón, normalmente comenzaremos con una invocación, invitando a Dios y confiando en que Cristo estará en nuestra presencia. En algunas comuniones, de hecho llevan la cruz a la congregación como símbolo de que Cristo toma su residencia entre los cánticos de alabanzas y está presente con su pueblo. A veces se sostiene la Biblia y se la lleva a la congregación. Invocamos la presencia de Dios y cantaremos sus alabanzas. Llevaremos nuestras oraciones ante Él. En algún momento, habrá una lectura de las Escrituras, una oración por iluminación, la lectura de las Escrituras, la predicación de las Escrituras y una respuesta. En algunas comuniones, el punto culminante del sermón es una invitación, más evangelística. Y lo más destacado del sermón es que la gente tome una decisión. En otras congregaciones, el punto culminante del culto es la participación en la cena del Señor en la que reciben un regalo, confiando en el perdón de Dios y participando de su presencia a través de la cena y a través de las palabras que acompañan la cena. En cualquier caso, todo es parte de esta expresión externa. Entonces, escribo en conclusión en la página 256, que es el material frente a los sentimientos puramente internos y espirituales con los que estamos pensando en esta conferencia. Son las formas reguladas o fijadas frente a la espontaneidad. Algunas personas adoran mejor con espontaneidad, con menos forma, y otras adoran mejor con forma estricta. No es una cuestión de bien o mal. En realidad, se trata de qué es lo que mejor se adapta a cada individuo. Creo que una de las fortalezas del Nuevo Testamento es que tiene muy pocas formas iniciales. El cristianismo es capaz de adaptarse a varias culturas porque, a diferencia del Antiguo Testamento, que es una forma muy estricta en muchos sentidos, en el Nuevo Testamento tiene menos forma. Es la congregación frente al individuo y sus estructuras integradas, dijimos, frente al enfoque ideacional de simplemente datos y reflexión. Entonces esa es una actividad que tiene significado. En la página 257, aplico esto al salterio citando un verso de Bab. En el uso de esta literatura, es decir, los salmos, el individuo se volvió uno con su grupo y compartió el espíritu que lo movía. Ya sea que el estado de ánimo del momento fuera contrición, confianza o alegre acción de gracias, él y yo añadiría que ellas se encontraron a sí mismos. Y también encontraron al Dios que anhelaban sus almas a través de su participación sin reservas en los actos de adoración comunitaria, mediante los cuales los ricos se pusieron a su disposición recursos y tradiciones aspirantes a la historia de este pueblo. Creo que es una cita muy útil. No estoy definiendo el culto en los términos de Hegel. Hegel pensó que tienes una realidad infinita, tienes a Dios, Él es la realidad última. Es lo finito a través del culto entrando en esa realidad infinita. Sería tergiversar la Biblia si no irrumpieras en la presencia de Dios. Entras en su presencia a través de estructuras de pacto. Es decir, es por eso que comenzamos con una confesión de pecado. No irrumpimos en su presencia. Encontramos su perdón porque nos damos cuenta de que hemos quebrantado la ley al no amar a Dios con todo nuestro corazón y al no amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos confesar. En nuestra condición pecaminosa no tenemos ningún derecho a venir a su presencia. La presencia de Dios entrando en su presencia exige entrar en ella a través de las disposiciones de los pactos. Vimos en el Salmo 1, antes de entrar en el libro de los Salmos, es el hombre que guarda la ley. La persona que guarda la ley y se deleita en su ley, la que entra en la adoración de los Salmos. Dice que en el culto israelita la relación Dios-hombre no es natural en el sentido de que sea un hecho. Hay un requisito para la decisión. Las leyes son los credos. Las amenazas y las promesas respaldan la lealtad. De manera personal, Dios y el hombre se enfrentan. Debemos estar bien con Dios a través de la mediación de Jesucristo para poder participar en esta expresión externa de la religión y el uso de los salmos dentro de ella. Bueno, espero que ahora entiendas lo que quiero decir cuando hablo de culto. Quiero decir, esta participación congregacional y externa en la religión. Luego retomamos el Sitzim Leven, donde se encuentra el escenario de este culto. Notamos que los salmos originalmente no necesariamente se originaron en el templo. Se originaron con David en su experiencia en el desierto, donde se estaba preparando para el reinado, donde estaba aprendiendo una vida de fe. Y así, en su lucha contra Saúl y más tarde contra Absalón, incluso el Salmo 3 está compuesto fuera del templo. Salmo 42 y 43, el salmista está exiliado en algún lugar alrededor del monte Hermón. El Salmo 137 está escrito en el exilio babilónico. Por eso, en algunos casos fueron compuestos fuera del templo. Algunas fueron compuestas para el templo. Los cantos agradecidos de alabanza fueron compuestos para este templo. Se compusieron himnos de alabanza para el templo. Pero incluso aquellos que fueron compuestos fuera del templo a menudo tenían el templo en el centro. Al igual que el Salmo 3, todavía está jugando hacia el lugar santo de Dios. Salmo 42 y 43, está deseando poder regresar al culto en el templo. En cualquier caso, los salmos eran entregados al músico principal para que los usara en el templo. Entonces, el sitio principal del salterio es el templo mismo. Entonces, he desarrollado eso. Ahora bien, lo que he desarrollado a continuación en la página 257 es la comprensión del culto por parte de los críticos históricos. Los críticos históricos son básicamente aquellos que rechazan las propias afirmaciones de la Biblia sobre su estado y autoría, entre otras cosas. Desmienten los superíndices y lo que creo que también son posdatas, pero los ven como trivialidades, irrelevantes. Es un gran trabajo de introducción a los salmos, masivo. Al final, Gunkel agrega un pequeño capítulo, tal vez dos o tres páginas, sobre los superíndices que dicen que no tienen valor para todos los puntos. ¿Por superíndices te refieres a la primera línea antes del salmo? Gracias. Quiero decir, lo que está escrito encima del poema mismo. Entonces, tienes como un salmo de David, o creo que tienes una posdata para el músico principal. Entonces, es esa sección de prosa. Desafortunadamente, en las Biblias en inglés está en cursiva y da la impresión de que no es parte del Salmo. Cuando hablé del enfoque histórico, sostuve que son una parte muy importante del Salmo. Pero Gunkel utiliza lo que llamamos el enfoque analítico literario en el que básicamente se acepta la hipótesis de Wellaus. Para entender al crítico, se entiende a la mayoría de los académicos, hay que entender que no piensan en Moisés detrás del salterio. Piensan que el material atribuido a Moisés es una falsificación. Quiero decir, Wellhausen dice que es una falsificación hecha por los sacerdotes en el periodo exílico o postexílico. Entonces, para ellos, no existe ninguna regulación mosaica. Por lo tanto, le da la vuelta a la Biblia. Entonces, no tienes un verdadero Moisés. El material atribuido a Moisés en realidad está fechado 1000 años después y no estuvo disponible para David.
Sí.
Bueno. Entonces, estás hablando del Pentateuco, no de los Salmos con Moisés. Bueno, lo que digo es que entendemos a los cultistas como vamos a ver. Volvemos atrás pensando en el material sacerdotal y las regulaciones para el tabernáculo. Pero llegaré a eso. Bueno, para Gunkel, reconoce que los salmos, sus formas y todo se remonta al primer templo. Reconoce el templo y a los cultistas. Pero para él, el salterio en sí, debido a su origen wellhausiano, se origina en el periodo postexílico. Entonces se trata de imitar a los poetas en el periodo material postexílico o imitar el material del templo. Pero en realidad están escribiendo oraciones para la sinagoga, no para el templo. Están usando los formularios del templo, pero realmente no creen. Él realmente no cree que fueron escritos en la época del templo. Fueron escritos mucho más tarde porque simplemente elimina los superíndices y eso encajaría con la evolución wellhausiana de la religión. De ahí viene Gunkel. Entonces, dice, tienen sus raíces en los cultistas, pero gran parte del salterio refleja la democratización. Es decir, ya no hay sacerdote. Ya no hay rey. Así que ahora es solo la gente común del culto y data de las épocas del exilio y postexilio que emplean imágenes, como el rey y sus batallas del periodo preexílico. Entonces, se puede ver que el lenguaje militar del salterio es simplemente una imagen de los problemas de la persona en el periodo postexílico que generalmente sufre una enfermedad. Le comenté que, en su opinión, estos enfermos son hasta cierto punto psicóticos y ven al mundo entero en su contra. Es realmente un poco, si no soy demasiado fuerte, diabólico en mi mente, lo que está pasando aquí. Entonces, el salterio de Gunkel proviene de la sinagoga y consta de escritos de particulares y no tienen relación con los cultistas. Esa es la opinión de Gunkel. No se puede estar en la academia, y esta es una vía académica de formación bíblica. No puedes estar en el mundo académico y no toparte con Gunkel y su pensamiento. Es el pensador fundamental en nuestro campo. Creo que deberías entender lo que dice y de dónde viene. Ahora, Mowinckel era alumno de Gunkel y Mowinckel reconoció que venían del templo. Entonces Mowinckel interpreta los salmos, no de David, sino del periodo de adoración en el templo. Del periodo preexílico. Reconstruye lo que se llama una fiesta de entronización. Ahora, como digo, hay que entender que él no tiene a Moisés detrás en absoluto. Entonces, ¿dónde está su fuente de comprensión? Bueno, él mira la literatura pagana, las culturas paganas. Por ejemplo, en Babilonia, Marduk, el dios que conquistó el caos, era entronizado anualmente porque en las religiones paganas no tenían un sentido de la historia con un principio, un final y un significado para la historia. Su preocupación era cíclica de recrear cada año anualmente, traer de vuelta la primavera, traer de vuelta la vida a partir de la muerte del invierno. Marduk fue el dios que conquistó el abismo y el caos. Entonces, recreaban la creación anualmente. Y por lo tanto, Mowinckel sostiene que Yahvé, el dios de Israel, era entronizado anualmente. De hecho, se basa en su tutor, su maestro, Gunkel. Gunkel sostuvo que la expresión Adonai Malach significaba Yahvé o el Señor se ha convertido en rey. Entendió que anualmente era coronado rey en una fiesta de entronización. Esa expresión ocurre en 5 salmos. Salmo 47, versículo 8 en inglés, versículo 9 en hebreo, en Salmo 93.1, en Salmo 96.10, creo. Y luego nuevamente en 97.1 y 98.1. Se puede ver que valdría la pena mirarlo en el texto. Me limitaré a tomar los últimos de los Salmos 93 al 99, que se llaman Salmos de entronización. Pero ya ves cómo comienza el Salmo 93, el Señor reina. Gunkel y Mowinckel traducirían eso, el Señor se ha convertido en rey. Y dirían anualmente, el Señor se ha convertido en rey. Lo verás nuevamente en el Salmo 96 y el versículo 10, digamos entre las naciones, el Señor reina, o el Señor ha llegado a ser rey. De nuevo, 97.1, el Señor reina. Y Salmo 99.1, el Señor reina. Y estas otras canciones básicamente celebran el reino de Dios. Por lo tanto, los Salmos 93 al 99 se llaman Salmos de entronización. Y lo que quieren decir es que Yahvé era entronizado anualmente en un ritual del templo. Y estos se llaman Salmos de entronización. Escribo que aquí la opinión es que en un festival de otoño, sintieron que esto era en la renovación del otoño. En los últimos reinados, en relación con la proclamación, Yahvé se ha convertido en rey. Y están influenciados por lo que se conoce como el festival Akitu, donde anualmente se entronizaba a Marduk. También encontramos ahora, por supuesto, que Gunkel y Mowinkel no tenían los textos ugaríticos. Están escribiendo alrededor de 1900-1925. Y los textos ugaríticos no se descubrieron hasta 1940. Pero encontramos nociones muy similares en los mitos ugaríticos donde ahora no es Marduk, sino Baal, el dios del reinado. Y mientras Marduk estaba derrotando a Tiamat, la diosa del caos en los mitos ugaríticos, es Baal, el dios del reinado vivificante, versus Mot, que en hebreo significa muerte, o Yam, que significa mar o río Nahar. Pero es lo que se conoce en la literatura como una lucha del caos. Una batalla entre el dios creador y los dioses de la muerte, la esterilidad y el caos. Y según Gunkel en la página 237, el cultista funciona para recrear y actualizar la creación del mundo y de Israel. Es decir, creen que Dios reina, pero esto era una parte necesaria, casi como los sacramentos. Es casi como la visión católica romana de la misa, donde se sacrifica a Cristo en la misa. Y entonces, son similares a ese tipo de visión de la masa del nuevo sacrificio de Cristo a través del ritual. Están recreando tanto la creación como la historia de Israel o la redención de Israel. Ahora bien, como digo, Gunkel se limitó solo a estos 5 salmos. Para Mowinkel, casi todo el salterio pertenece a este ritual. Es toda una reinterpretación del libro de los salmos. Es muy influyente en el mundo académico. Y nuevamente, no se puede leer mucho en la literatura académica, la universidad, sin encontrar el nombre de Mowinkel. En la página 258, tratando de explicar más la entronización de los salmos, interpreta, por tanto, Yahvé reina para ser Yahvé ha llegado a ser rey. Y se deriva como trasfondo en los mitos del Caos Camp, dije, de la creación. Y así aplicado a Israel, es la recreación y, sí, de la creación y de la celebración del éxodo de Egipto y la victoria en el Mar Rojo o el Mar Rojo. Y así, tanto la creación como la redención se recrean dentro del culto. Y la venida de Yahvé en la fiesta de la entronización restaura al mundo y aplasta todo ataque que el enemigo pueda hacer contra la ciudad y el pueblo. Y como ellos lo ven, normalmente Yahvé está representado por el rey, y el rey es considerado como el dios que entra triunfante en la ciudad. Entonces, él ve esto, como digo, en el número 6, es sacramental que a través de este ritual, estás entrando a participar en esta recreación de la naturaleza y de la historia. Su objetivo es descubrir las interconexiones entre los salmos mostrando lo que la congregación estaba experimentando y sintiendo a través de actos y palabras del culto. Ahora cito a Mowinkel, el poder inherente al acto se concentra también en la palabra. La santa palabra es eficaz y creativa. O nuevamente, esta es una cita nueva, en recuerdo y recreación del culto, los hechos históricos de la salvación se convierten en realidad efectiva. Y nuevamente, no habremos comprendido ni los salmos ni su lugar en la vida real, su situación de culto y su objetivo hasta que los hayamos conectado con la fiesta en cuestión y con sus ideas y formas de culto. Entonces, puedes ver que esto altera toda tu forma de pensar acerca de los salmos. ¿Cuál es mi valoración al respecto? Bueno, para algunas evaluaciones positivas, creo que probablemente el festival de otoño bajo la monarquía se convirtió en el festival principal, tal como en el calendario de la Iglesia. Fue la Pascua y Pentecostés. Entonces, creo que bajo la realeza, la fiesta de otoño se convirtió en la fiesta dominante en el calendario de Pascua y Pentecostés de Israel. Y luego el festival de otoño, que consistía en Sukkot, Año Nuevo, Día de la Expiación, etc. Dice, por ejemplo, Reyes nos dice que la dedicación del templo se produjo en esta época y de esta manera. Todos los hombres de Israel vinieron a Israel. Todos los hombres de Israel se reunieron al rey Salomón en el tiempo de la fiesta en el mes de Adonai, el mes séptimo. Y ahí están tus versos. Y se nos dice que cuando Jeroboam estableció un culto rival, Jeroboam instituyó un festival el día 15 del octavo mes, como el festival celebrado en Judá. Evidentemente esa era la fiesta principal del norte. Y, por supuesto, el culto de Jeroboam es totalmente una bastardización del culto mosaico. Entonces, lo sagrado, bueno, basta de David, el lugar sagrado ya no es Jerusalén. Son Dan y Betsabé. El simbolismo de Dios ya no es el arca y el pacto, sino un toro y demás. Bueno, Oseas habla de que el día de la fiesta de nuestro rey, los príncipes se inflaman con vino. Y nuevamente, probablemente el día de nuestro rey sea este festival de otoño, que probablemente también celebraba la casa de David y la elección de Sión como ciudad de Dios. Esto explicaría por qué se nos dice en Reyes bajo la reforma de Josías, que no desde los días de los jueces, ni durante los días de los reyes de Israel y los reyes de Judá se había observado tal Pascua. Parece como si la Pascua fuera eclipsada en favor de la fiesta de otoño. Entonces, creo que hay algo de verdad en que el festival de otoño fue el festival dominante en Israel durante la época de la monarquía. En contra de algunos, yo diría que es gramaticalmente posible traducir Adonai Malach como que Yahweh se ha convertido en rey. En mi opinión, cualquiera de las dos es una opción viable. Y hay un tercer valor, algunos salmos están escritos a la luz de ese caos. Están usando esas imágenes, no esa teología, pero están usando esas imágenes para la actividad creativa de Dios. En los mitos hay tres elementos esenciales. Está el protagonista que es el Dios creador. Está el antagonista, ese es el Dios que está restringiendo la creación. Y luego, después de que el Dios creador sale victorioso sobre el Dios hostil y restrictivo, entonces él es digno de un templo y construyen un templo en su honor. Esas son las tres ideas dominantes, o celebran su templo porque es el Dios victorioso. Ahora mire el Salmo 93 y vea cómo estos tres elementos entran en juego. Y creo que, a menos que comprendas estos tres elementos, es casi un salmo ininteligible. Leemos, el Señor reina. Está vestido de majestad. El Señor está vestido de majestad y armado de fuerza. De hecho, el mundo está establecido, es firme y seguro. Tu trono fue establecido hace mucho tiempo. Tú o tu trono eres de toda la eternidad. Los mares se han levantado, Señor. Los mares han alzado su voz. Los mares han levantado sus olas, más poderosas que el estruendo de las grandes aguas, más poderosas que las olas del mar. El Señor en las alturas es poderoso. Tus estatuas, Señor, se mantienen firmes. La santidad adorna tu casa por días interminables. Verás, ahí tienes estos tres elementos. En cierto modo, para mí, si lo ponen en este contexto, lo destruye. Sin embargo, si podemos tener una segunda ingenuidad y volver a ella, podremos entenderla mejor. Pero notas que el Señor está revestido de fuerza y está relacionado con su creación del mundo. Entonces, dice, el Señor reina. Está vestido de majestad. Una doble metáfora de su vestimenta es una figura doble, es decir, una metáfora de su vestimenta. La majestad es una metonimia de la majestad que obtuvo de su victoria, por así decirlo, en la creación sobre el caos. Está vestido de majestad. El Señor está vestido de majestad y armado de fuerza. De hecho, el mundo está establecido, es firme y seguro. Pero ya ves, él reina, pero no se considera que sea anual. Se ha logrado. Observe cómo lo expresa, creo que da el significado de que el Señor reina, en lugar de convertirse en rey. Tu trono fue establecido hace mucho tiempo. Tú o tu trono eres de toda la eternidad. No hay nada aquí sobre una recreación anual. Él está ahí desde el principio y desde el principio cuando creó la luz sobre la oscuridad, la tierra sobre el mar, por ejemplo. Pero ahora nótese que el adversario está representado por el mar. El mar es un símbolo de la muerte en el Antiguo Testamento. No habían pasado por el periodo romántico de los paisajes marinos. El mar volvió a ser hostil a Israel. No podrías cultivar nada en él. Podrías ahogarte en él. No vieron nada bueno en ello. Los mares han enaltecido al Señor. Los mares han alzado su voz. Los mares han levantado sus olas. Representan todo lo malo, pero más poderoso que el trueno de las aguas, más poderoso que las olas del mar, el Señor en las alturas es poderoso. Y tiene una casa que perdura para siempre. Pero esa casa se caracteriza por la santidad y por los estatutos de su alianza. Tus estatutos, Señor, se mantienen firmes. La santidad adorna tu casa por días interminables. Entonces digo que estas imágenes míticas nos ayudan en nuestra interpretación. De hecho, John Levinson dice, y tal vez sea demasiado extremo, en su excelente libro Sinaí y Sion, que a menos que entiendas esto, no entenderás algunos de los salmos. Quizás creo que nos ayuda a entender el Salmo 93 y lo que sucede allí, entre otros. Pero negativamente, el problema es que se recurre a las antiguas religiones paganas del cercano Oriente para reconstruir la festividad, no a la ley mosaica. Para ellos no existía. Participa de la heterodoxia inherente a la crítica histórica. En segundo lugar, todas las reconstrucciones del festival son hipotéticas y carecen de una justificación bíblica clara. La variedad de opiniones pone en duda el método. El propio Gunkel rechazó la reconstrucción de Mowinckel a tan gran escala. Dice que es pura imaginación. No hay ninguna restricción. Entonces, se limita solo a los cinco, pero lo comenzó de manera fundamental dentro del festival para estos cinco. Hoy, en gran medida es rechazado. Se reconoce que existen estos salmos de entronización, pero se rechaza en gran medida toda la reconstrucción. Por eso dudé incluso en entrar en los salmos de entronización de Mowinckel. Pero me parece que una persona educada en los salmos debería conocer este material. Wase, como digo, hay otras interpretaciones. Wase ve un festival de otoño en su excelente libro de la serie de la Biblioteca del Antiguo Testamento. El suyo es uno de los mejores comentarios, creo. Pero él piensa que todos los salmos encajan en un festival de otoño, pero cree que todos celebran el pacto. La realización del pacto del Sinaí. Una vez más, se trata de un universalismo demasiado amplio. Por lo tanto, no creo en interpretar todos los salmos en contra de un festival. A mí me pregunto, ¿cuál es el sentido llano del salterio? Para mí, el sentido claro del salterio es que debemos aceptar los superíndices. Eso significaría un salmo de David, por ejemplo, el 14, cuando huyó de Absalón. En ese caso, muchos salmos comenzaron como oraciones privadas. Esta es una inversión de Gunkel. En lugar de ser del templo y luego oraciones privadas, comenzaron como oraciones privadas y luego se convirtieron en parte de la adoración del templo. Como dije, algunos salmos obviamente se componen fuera de la casa de Dios, pero otros salmos se componen para el templo. Una de esas preguntas que tienes es que hay algunos salmos que son salmos de sabiduría. Los veremos más adelante. ¿Y exactamente cómo encajó el Salmo 1, por ejemplo, en la adoración en el templo, o encajó? Quizás sea solo para la sinagoga y la meditación. Pero, ¿cómo surgieron los salmos de sabiduría? ¿Cuál fue el escenario en la vida para el Salmo 49? Por ejemplo, ¿qué veremos, que trata con la teodicea y el problema del mal? ¿Exactamente cómo encajaba eso en la vida del templo? Eso es más debatido. Creo que encaja, pero volveremos a eso. Voy a saltar ahora a la función. ¿Cómo funciona el culto? Voy a verlo de manera más general y luego lo aplicaré a los salmos. Veremos que están compuestos en contra de la liturgia y el culto del templo. Sugiero que hay cuatro usos de los salmos, cuatro o cinco. Son simbólicos en la página 259. Son típicos. Funcionan normalmente. Funcionan sacramentalmente. Y cuarto, funcionan como propaganda artística que defiende un punto de vista, no como en la propaganda nazi, que se basaba en mentiras, sino en la verdad. En primer lugar, simbólico. Es una forma visible que retrata profundamente la materia viva de la religión. En otras palabras, tienes experiencia religiosa y ahora le das expresión concreta en acciones externas del hombre hacia Dios desde la realidad espiritual interna hasta acciones externas y ofrendadas hacia Dios. El humo ascendente, por ejemplo, representaría las oraciones que se elevan a Dios. El levantamiento de las manos simbolizaría ofrecer regalos a Dios y recibir su gracia o la de Dios para el hombre. Ahora bien, es cierto que el individuo no podía entrar al lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. Pero no había ningún misterio al respecto. Fue claramente revelado para todo Israel. Entonces, vivieron de la imaginación. Podían imaginar lo que estaba haciendo el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo. y en el lugar santísimo todo fue muy simbólico. En las paredes había talladas palmeras y todo tipo de árboles. Representaba el jardín del Edén y la vida eterna. En el mismo centro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. De hecho, si entraste al templo de Salomón, todas las puertas se vuelven más estrechas, la puerta principal, la entrada, y luego hacia el lugar santísimo, todo se enfoca. La línea del techo está cayendo. Entonces, toda la atención se centra en el arca de la alianza. No hay nada de eso. Está cubierto de oro, pero no hay nada parecido en las religiones paganas. En las religiones paganas, era una deidad de la naturaleza. Habría sido una estatua del sol o de la luna y eso podría ser manipulado. Pero aquí, en el centro de todo esto, estaba el gobierno moral trascendente de Dios. Fue ética. Era una forma de vivir. No hay nada de eso. En el corazón de la religión de Israel está la voluntad moral trascendente de Dios. Es ética. Luego los 10 mandamientos estaban en el arca de la alianza. Sobre él estaba el propiciatorio con la sangre que hacía la expiación, que hacía posible la adoración pecaminosa, que los pecadores entraran a la presencia de Dios. Sobre la tapa estaban los querubines. Eran figuras parecidas a esfinges que custodiaban la santidad y la preservaban. De modo que así como los querubines protegían el jardín del Edén, así el pecado no podía entrar en su presencia. Entonces, los querubines protegieron la santidad del lugar santo de Dios. Todo eso es comunicar. Luego, fuera de eso, tenías la luz que penetraba la oscuridad. Estaba el pan de la proposición mediante el cual se podía comer en comunión con Dios. Luego, fuera de eso, estaba el altar del incienso que simboliza la oración. Entonces todo fue enseñanza simbólica a través de la teología del simbolismo. Creo que tomemos el Salmo 73. Leeré el Salmo completo, pero tomemos esto y leámoslo. Note lo que sucede. Ben está en el santuario. Supongo que ve el simbolismo de que su crisis de fe está resuelta. Este es ahora el Salmo 73, generalmente conocido como un Salmo de Sabiduría. Pero comienza con, nuevamente, que tiene preguntas profundas, pero las expresa todo en elogios. Realmente no duda de la bondad de Dios. Lo cuestiona, pero afirma inmediatamente su fe. Ciertamente Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Tiene confianza. Esa es la realidad. Cualquiera que sea la queja, cualquier pregunta que tenga, su fe fundamental es que Dios es bueno. Y él mantiene su pacto. Sin embargo, aquí está mi problema porque su experiencia entra en conflicto con su fe. Entonces, lo que hace es comenzar, dice, pero a mí, mi corazón, mi pie, casi se resbaló. Casi pierdo el equilibrio. Porque envidié a los arrogantes cuando consideré la prosperidad de los impíos. No tienen luchas. Sus cuerpos son sanos y fuertes. Están libres de las cargas humanas comunes. No están plagados de males humanos. Su orgullo es su collar. Se visten de violencia. De sus corazones insensibles surge la iniquidad. Sus malas imaginaciones no tienen límites. Se burlan y hablan con malicia, con arrogancia. Amenazan con la opresión. Sus bocas reclaman el cielo. Sus lenguas se apoderan de la tierra. Por eso su pueblo recurre a ellos y bebe aguas en abundancia. Dicen, ¿cómo lo sabría Dios? ¿Tiene el Altísimo conocimiento, sabe algo? Así es como se ven los malvados, siempre preocupados, libres de preocupaciones. Y siguen acumulando riquezas. Seguramente en vano he mantenido puro mi corazón. Me lavé las manos en inocencia. Todo el día he sido afligido y cada mañana trae nuevos castigos. Si hubiera hablado así, habría traicionado a vuestros hijos. Cuando traté de entender todo esto, me turbó profundamente hasta que entré al santuario de Dios. Entonces comprendí su destino final. Seguramente los colocas sobre suelo resbaladizo. Los arrojaste a la ruina. Cuán repentinamente son destruidos, completamente barridos por los terrores. Son como un sueño cuando uno despierta. Cuando te levantes, Señor, las despreciarás como fantasías. Cuando mi corazón estaba afligido y mi espíritu amargado, yo era insensato e ignorante. Yo era una bestia bruta antes que tú. Sin embargo, siempre estoy contigo. Me sostienes de mi mano derecha. Tú me guías con tus consejos. Y después me llevarás a la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti y en la tierra no tengo nada que deseo fuera de ti? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Los que están lejos de ti perecerán. Destruyes a todos los que no te son fieles. Pero a mí es bueno estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio. Yo contaré todas tus obras. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 19, Enfoque litúrgico, Ritual Kultuslas.